solo en Yamóvil.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano.
Estamos buscando esta semana británica para el fútbol madrileño.
Y la semana que viene también, ¿eh?
Y la semana que viene la vuelta, pero será madrileña británica. Que estamos buscando un jugador del Chelsea.
Sí, ya nos meteremos con el City la semana que viene. Pero ahora de momento un jugador del Chelsea, un jugador importante en el fútbol europeo, que además de jugar en el Chelsea, juega en España. Y vamos a abundar sobre esa pista, porque en España solamente estuvo 4 meses, porque llegó en el mercado de invierno y cuando acabó esa temporada se marchó. Y siendo delantero, no marcó ningún gol.
Ningún gol
en esos 4 mesecillos que estuvo.
Y entiendo que no es español, porque venía de fuera, ¿no?
Efectivamente.
No es español. Sí. O sea, estuvo 4 meses de delantero en un equipo español y no marcó ni un gol.
O sea, ya vamos a decir que no es ni español ni inglés, fíjate tú.
No es ni español ni inglés.
Inglés, que de procedencia el Chelsea es inglés, claro, pues tampoco es inglés.
Vale, creo saber quién es, Ayer también creía saber quién era, pero... Muy bien, Pedro.
Yo creo que no es muy difícil.
Hasta la tarde, 8:15, ¿vale?
Sí, hasta luego.
8:15, ahora el producto del partidazo, hablando de este gran partido de hoy, el Manchester City Atlético de Madrid.
Yo creo que hay dos equipos que son favoritos para jugar la final de la Champions, que son el City y el Bayern. Para mí son los dos mejores equipos de Europa. Muy cerca de ellos, o peleándole incluso la Premier al City, está el Liverpool. Al Bayern le he visto esta temporada contra el Barça en el Camp Nou en directo y es abrumador, aunque no esté en el nivel de otoño. Yo creo que el City está en un nivel tan alto, viniendo de ser finalista la temporada pasada, que es muy difícil sorprenderlo.
Siempre se han profesado mucha admiración entre los entrenadores, entonces no era tampoco
posible. Que son dos estilos muy distintos.
Sí, pero cuando uno no trabajaba iba a ver cómo trabajaba el otro.
O sea, son dos entrenadores de cartas boca arriba. Los dos equipos se saben a qué juegan, se sabe el gusto de cada entrenador. Aquí no hay gente escondiéndose, es clarísimo. Y luego además pues se profesan respeto, porque en su momento coincidieron en el terreno de juego como futbolistas, y luego como entrenadores, pues ¿qué le puede discutir uno al otro, ¿no? Cada uno lo suyo. Es que aquí no hay escondrijos que valgan.
Seguro que uno aprende del otro, aunque son estilos absolutamente antagónicos. Seguro que uno aprende mucho del otro.
Antes Guardiola, es muy difícil que que no hable bien del rival, lo ha hecho toda la vida.
Sobre todo si el rival es más débil.
Yo creo que a Guardiola
le preguntabas por el Numancia y te decía que tenía 2 puñales por la
banda. Si el rival era débil,
esos eran los de la Leonesa, Dani. Los puñales eran los de la Leonesa en la previa de un partido de Copa, sí.
Que él siempre se deshace en elogios, y en el caso de Simeone, aunque él diga que no, es evidente que son dos estilos opuestos, y es verdad que ni uno ha inventado el fútbol, ni el otro es defensivo y aburrido y tal, pero son dos estilos muy diferentes, y se cuenta la anécdota de que cuando Simeone fue a ver entrenar
a Guardiola... Esto no va conmigo.
Sí. Pero yo creo que a Guardiola le duelen todas las derrotas, pero una contra Simeone especialmente. Yo creo que tiene clavada aquella eliminación con el Bayern contra el Atleti.
Como cojan la pelota los del City, es que no la van a soltar.
Pero tampoco le va a importar mucho al Atleti.
Pero ahí voy, pero es que entonces va a ser muy difícil que el Atleti pueda hacer algo.
Bueno, en Manchester va a ser 80-20 posesión, seguro, yo creo. Y en el Wanda será 70-30. Es que al final son dos estilos.
Yo creo, por lo que yo he hablado con la gente de dentro después del entrenamiento, yo creo que la aspiración sana...
Ahora nos lo cuentas, Antoñito. Ahora vamos con la encuesta en @deportescope. ¿Qué estamos preguntando, Asenjo?
Preguntamos por los estilos de Guardiola y de Simeone y por qué estilo de fútbol eres más. Estamos camino de 1.300 votos y de momento el 72% dice que es más del estilo de Guardiola, el 28% se queda con Simeone.
Entre otras cosas, duelo de estilos, Simeone-Guardiola. Lo hablamos todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero hablar de Pedro, que tiene una madre muy especial, que se llama Eva.
Pedro se quedó sin oxígeno en el parto. Realmente tiene la etiqueta, o por así decirlo, de parálisis cerebral, porque evidentemente tiene un retraso psicomotor importante. Pero no tiene ningún síndrome, ¿sabes? No tiene diagnosticado claramente, pues, ni una enfermedad rara, ni ningún síndrome complicado. De hecho, a nivel patologías, es un niño muy sano, me refiero. Nunca tiene que ir al médico, no, gracias a Dios, no tiene crisis epilépticas.
Eva es quien le ha dado a Pedro las alas emocionales necesarias para soñar con lo imposible y hacerlo realidad. Tanto es así que a sus 19 años, con parálisis cerebral, como has escuchado, Pedro quiere correr la maratón de Nueva York. Y aquí es donde todos podemos ayudarlo. Ahora te voy a contar cómo. Antes, deja que te sorprenda un poco más con su historia. Por ejemplo, que Pedro no empezó a andar hasta los 6 años, que tuve que someterse además a varias y complicadas operaciones para poder simplemente caminar. Que aguantó largas sesiones de rehabilitación y temporadas tediosas en silla de ruedas, y que su vida cambió para siempre cuando se apuntó a la Fundación Enki, que le ayudó a alcanzar su sueño: correr. Y a Eva, su madre, le enseñó que el deporte es una manera estupenda de integración social. A día de hoy, Pedro es capaz de aguantar andando hasta 2 kilómetros. Y con su triciclo, ni te cuento. Participa en todas las carreras en las que le dejan inscribirse en su ciudad, en A Coruña.
Y un día descubrimos que el triciclo era lo mejor que le podía haber pasado, ¿no? Desde que se montó en el triciclo, la vida de Pedro cambió, y colateralmente la de nuestra familia también. Y a partir de ahí empezamos a ver que Pedro, pues, se sentía mucho más libre, era feliz encima del triciclo. Bueno, le da una libertad a la hora de entrenar y en las carreras, pues, que él se siente como uno más. Incluso tiene ese sentido de competitividad, ¿no? Le gusta adelantar y llegar a la meta.
Cuando Pedro era pequeño, no había actividades extraescolares para él, no encontraba nada que pudiera animarlo, y cuando de repente llegó el triciclo, sus vidas cambiaron. Tanto que ahora Pedro quiere correr, pues eso, lo que te decía antes, ni más ni menos que la Maratón de Nueva York. Y lo quiere hacer acompañado con otros 2 chicos también de la Fundación, también con parálisis cerebral. Se llaman Inés y Mario. A los 3, que se apuntan a todas las carreras juntos, les conocen ya en A Coruña como los marines. Fíjate en las paradojas de la vida. Han conseguido una beca que les financia todos los gastos del viaje, pero como solo pueden correr con sus carros y triciclos, necesitan que la organización de la Maratón de Nueva York les invite a participar y les envíe los dorsales correspondientes. Así que, para que los conozcan y escuchen en Nueva York, los padres de Pedro, Inés y Mario han empezado una campaña en redes sociales que suena así.
En cada edición del Maratón de Nueva York toman la salida más de 50.000 personas. Detrás de cada una de ellas hay una historia y un porqué. Este año, Pedro, Inés y Mario tienen la oportunidad de escribir su propia historia. ¿Nos ayudas a que nos escuchen en Nueva York?
Comparte, por favor.
Pues el próximo sábado 9 de abril se reúne la organización del maratón para decidir a quién va a repartir esas invitaciones. Así que tenemos de aquí al sábado para que este vídeo se difunda y llegue a oídos de los organizadores. Es muy sencillo, ¿eh? Solo tienes que entrar en la cuenta de Twitter de la Fundación Enki y compartirlo. Así de fácil. Mientras, los chicos y sus padres, pues, siguen entrenando, porque el motor de la ilusión no se para. Funciona todos los días.
Tenemos que poner metas, que tenemos que trabajar por ellas y tener ilusión, ¿no? Tienen discapacidad, pero tienen ilusiones y tienen sueños, y tenemos que darle las alas que a lo mejor las circunstancias de la vida, pues, a lo mejor les cortó o les sesgó de alguna manera. Entonces, pues nada, hasta donde ellos quieran llegar, ahí estamos detrás.
Hasta donde ellos quieran llegar, ese es el límite. El resto, pues, ya no depende de ninguno de ellos. Así que no cuesta nada. Difundamos el vídeo, a ver si lo escuchan en la organización. Y el próximo 6 de noviembre vemos correr a los tres, a los marines, a Pedro, Inés y Mario, por las calles de Nueva York.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya queda menos, estamos en las 3 y 35 minutos en este momento de la tarde. A las 5 concretamente va a ser cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a hablar ante el Congreso de los Diputados. Va a ser a través de una videoconferencia calculada al milímetro y que vas a poder seguir íntegramente a partir de esa hora, como te decía, a partir de las 5 en la tarde de COPE, en un programa especial que van a hacer precisamente desde allí, desde la Cámara Baja. Va a ser una intervención que va a rondar aproximadamente los 30 minutos. Zelensky nunca ha pasado este tiempo en las conexiones que ha tenido en otros parlamentos en los últimos días. Y lo hace además por una razón muy clara, por motivos de seguridad. Zelensky se mueve continuamente para evitar ser localizado por las tropas rusas, para evitar que se rastree la señal por la que está emitiendo en ese momento. Si sigue el guión que hemos visto, pues en otras ocasiones, esta tarde va a intervenir primero la presidenta del Congreso, en este caso Meritxell Batet, que será la encargada de dar la bienvenida a Zelensky, y una vez que termine, el líder de Ucrania, intervendría el presidente español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos analizado cada intervención del presidente ucraniano en los diferentes parlamentos en todo el mundo y hay una primera conclusión, que todas esas intervenciones, Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Todas siguen un mismo patrón.
Sí, siguen un mismo esquema y además en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un discurso el que va a dar Zelensky que está muy, muy medido. Sabe perfectamente qué tiene que decir y, sobre todo y no menos importante, cómo lo tiene que decir en esa media hora de la que hablabas. Mira, Moisés Ruiz es experto en comunicación política y profesor de la Universidad Europea.
Zelensky no solo habla al parlamento de cada país donde va, pretende introducirse en cada casa, en la mente de cada ciudadano. Él trabaja una técnica en la comunicación emocional que se denomina perspectiva subjetiva. A la vez que envías el mensaje, también controlas el modo en que se va a recibir y en el que se va a interpretar ese mensaje.
Bueno, antes de entrar a analizar las diferentes intervenciones, que han sido 11 total, como decíamos en los últimos días, en las últimas semanas en diferentes países del mundo, vamos a conocer un poquito mejor a este hombre, que es sin duda hoy uno de los protagonistas del día en nuestro país, Volodymyr Zelensky. Nació el 25 de enero de 1978, actualmente tiene 44 años y creció en una ciudad llamada Kryvyi Rih, en el sur de Ucrania, no muy lejos del Mar Negro.
Bueno, casualmente hemos estado buscando esta ciudad en el mapa y se encuentra justo entre las localidades de Odessa y Zaporilla, dos localidades que han sido fuertemente asediadas además por las tropas rusas y siguen en el punto de mira del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Es curioso, ¿verdad, Correas? Sí. Como estamos aprendiendo geografía de Ucrania, a través de esta guerra, ¿no? Hablas de Odessa, de Zaporilla y sabemos situarlas más o menos en el mapa. Bueno, también conocemos sobre Zelensky, que se licenció en Derecho en la Universidad Nacional de Economía de Kiev y que antes de su carrera política fue actor, guionista, productor y también director de cine y televisión. Y aquí encontramos una de las claves. Lo decíamos antes, sabemos que sus intervenciones están completamente medidas, muy, muy, muy pensadas.
La estrategia de comunicación es excelente y es una muestra más de diferenciación entre el mundo que queremos y el que despreciamos. Y evidentemente Zelensky se ha convertido pues en un icono para el liderazgo político gracias a esta forma de comunicarse.
bueno, todo este diseño de comunicación como el que va a tener hoy en el Congreso Español, como el que ha tenido en otros parlamentos mundiales, tiene bastante que ver con que el presidente ucraniano sigue rodeado de un grupo que le es muy fiel, muy leal. Para hacernos una idea, en 2019, cuando entró en política, cuando ganó las elecciones, se llevó a su equipo de guionistas de su televisión, empresa que, por cierto, que se llama Bartal 95 y hace referencia al barrio donde nació y se crió Zelensky. Y vamos a ir un poco más allá. Llegó al poder y nombró hasta 30 cargos públicos vinculados a su compañía de comunicación, entre ellos, por ejemplo, el fiscal general y el director de los servicios secretos, que además, bueno, pues es amigo de la infancia. Es un núcleo muy cerrado, un núcleo de confianza total.
Hoy se espera que continúe con esa estrategia de comunicación que ha mantenido hasta ahora y que además vemos que domina perfectamente. Vestimenta militar, pues transmitiendo la imagen de un soldado más, diciendo, vale, soy el presidente del país, pero soy uno más, como vosotros, que también está luchando en esta guerra. Escenario, por supuesto, austero, en el que él es el protagonista. No hay nada que despiste a su alrededor, con el protagonismo de la bandera de Ucrania también siempre situada a su derecha.
Sí, pero esa austeridad también tiene una razón de ser. Es un escenario que dice muy poco de dónde puede estar ubicado.
Para que no sea localizado, exacto, lógicamente.
Casi siempre el fondo es el de una pared blanca y sin muebles distintivos o por ejemplo, ventanas que puedan dar pistas de su paradero.
Pues seguramente este va a ser el escenario en el que va a comparecer, como insistimos, por videoconferencia a las 5 en el Congreso de los Diputados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero vamos a repasar las 11 intervenciones anteriores. La primera la hacía en el Parlamento Europeo el pasado 1 de marzo, es decir, nada más comenzar la guerra, realmente 5 días después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Es posiblemente una de las intervenciones más importantes porque reclamaba su ingreso inmediato en la Unión.
Queremos ver a nuestros hijos vivos. No parece mucho pedir. Ayer fueron asesinados 16 niños. El presidente Putin volverá a decir que era una operación militar y que están atacando infraestructura militar. Pero ¿dónde están nuestros niños? ¿Acaso conducen tanques?
Bueno, una intervención bastante dura que apelaba directamente a la emotividad con frases como la que hemos escuchado, aunque no fue la única.
No puedo decir buenos días. Para algunos, hoy es el último. Estamos peleando y luchando por nuestra libertad, esa libertad que ustedes tienen ya.
Pues podríamos decir que esta es la intervención más dura del presidente ucraniano, con esa libertad a la que se refiere Zelensky, hace, bueno, referencia sin duda a la Segunda Guerra Mundial. Este es precisamente un rasgo característico de todas sus intervenciones, porque siempre busca la empatía, haciendo referencia a algún acontecimiento histórico del país en el que está interviniendo.
Mira, un ejemplo bastante claro es su intervención en el Congreso de los Estados Unidos. ¿De qué habló en ese caso? Del 11 de septiembre y de Pearl Harbor.
Recuerda a Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando tu cielo estaba negro por los aviones. Solo recuérdalo. Recuerda el 11 de septiembre, un día terrible en 2001, cuando se atacó a vuestra ciudad y, lo más importante, a los ciudadanos.
Fíjate cómo apela directamente, ¿no?, a los ciudadanos que le estén escuchando. Cuando atacaron tu ciudad, dice. Bueno, en Japón usó el recuerdo de Hiroshima. En este caso lo hacía pues para poner encima de la mesa el peligro nuclear que supone Vladimir Putin. En Francia lo hizo con su lema libertad, igualdad y fraternidad, y en el Reino Unido apelando a la figura de Winston Churchill.
Sí, y cuando compareció en el Parlamento italiano ya estaba en marcha, por ejemplo, ese tremendo asedio ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol. Y hacía una comparación muy clara, muy directa. ¿Qué pasaría si Mariupol, decía en ese parlamento italiano, fuera vuestra ciudad de Génova? Bueno, y así más ejemplos. En Israel habló claramente del holocausto.
Ahora me dirijo a los judíos del mundo. ¿No estáis viendo lo que está pasando? Por eso es muy importante que millones de judíos de todo el mundo no se queden callados en este momento.
Por hablar, ha hablado recientemente, hasta en los premios Grammy de este pasado fin de semana. Bueno, vemos que esto ha sido una constante. ¿Qué puede decir en este caso? ¿Qué puede decir esta tarde en nuestro país? ¿A qué puede hacer referencia? Pues quizás a la guerra civil, al bombardeo de Guernica, que es un símbolo universal. Pues Pues no lo sabemos, puede ser.
No, no lo sabemos. A lo mejor habla del terrorismo de ETA. Bueno, lo dicho, lo sabremos a partir de las 5 de la tarde. Lo que vaya a decir es una incógnita, pero lo que está claro es que va a ser una intervención dura, porque ya es la primera que va a pronunciar en un Parlamento Nacional después de la matanza de Bucha, y seguro que pondrá sobre la mesa los crímenes de guerra en los que puede haber caído Rusia. Y es que él mismo ha estado visitando esa zona hace unas horas.
Lo que no se espera en la videoconferencia de esta tarde es que hable en inglés. No lo ha hecho en ninguna de las intervenciones anteriores, a pesar de que domina este idioma a la perfección. Pero está claro que no quiere hacerlo porque prefiere pues utilizar su lengua natal, el ucraniano.
Remarcar, el ucraniano.
Eso es. Incluso en Estados Unidos o en Gran Bretaña ha usado también su lengua natal. Es una manera de reivindicar, ¿no?, su idioma y de, cómo no, reforzar su causa y su mensaje.
Bueno, y si hay algo en común también en todas estas imágenes es que Zelensky ha sido recibido siempre en los diferentes parlamentos internacionales con una gran ovación. Es una manera también de mostrar el apoyo al pueblo ucraniano. Este, por ejemplo, es el sonido de la Asamblea Nacional Francesa.
Pues seguramente va a ser el mismo sonido de aplausos que se va a escuchar esta tarde en nuestro país en cuanto acabe de hablar Zelensky. Estas son las claves de cómo puede ser ese discurso del presidente de Ucrania en el Congreso de los Diputados, un discurso que podrá seguir aquí en COPE, en el especial que van a hacer nuestros compañeros Fernando de Haro y Pilar Cisneros a partir de las 5. Correas, gracias. Seguro que vas a estar pendientes de,
sí,
de lo
pendiente
que diga Zelensky.
No, de verdad, estaré pendiente.
Hay muchísima expectación, desde luego. Vamos con más cosas. 37.000 euros, esa es la cifra que ha tenido que pagar una empresa por registrar el ordenador y el teléfono móvil a un trabajador y hacerlo sin previo aviso. Tras el chivatazo de un compañero, la empresa descubrió, accediendo a los datos de este hombre, de este trabajador, pues que estaba traspasando información confidencial de clientes a la competencia. La compañía tomó la decisión de despedirlo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo ha considerado despido improcedente y ha obligado a la compañía a indemnizar al trabajador. ¿Por qué? Pues porque es verdad que una empresa tiene derecho a registrar y controlar los dispositivos electrónicos que entrega al empleado, como puede ser el teléfono móvil o también el ordenador, pero siempre y cuando puede llevar a cabo ese control, ese registro, si hace un aviso previo, se avisa antes al trabajador. Como no fue así, pues el tribunal lo considera un delito y una violación del derecho a la intimidad de esa persona. Correos electrónicos, teléfonos, ordenadores. Bueno, todo esto es propiedad de la compañía, que tiene derecho a controlar y vigilar estos dispositivos electrónicos para asegurarse de que sus trabajadores no hacen un uso indebido de ellos, como por ejemplo transferir información confidencial a terceros o usar el teléfono de empresa para llamadas personales. Pero la persona, como trabajador, tiene también tres derechos fundamentales inquebrantables: el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos y el derecho al secreto de las comunicaciones. Bueno, es un tema peliagudo, ¿eh? Y de él vamos a hablar a continuación con Eduardo Armas, que es profesor universitario de Derecho Laboral de la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estábamos contando que una empresa tiene derecho a acceder a nuestros dispositivos siempre y cuando nos los haya entregado, ¿no? Como hablábamos antes, el teléfono móvil o el ordenador que nos entrega para poder trabajar en él. Pero puede acceder, puede realizar el control, el registro, siempre y cuando nos avise previamente. ¿Pero necesita una justificación o no necesariamente?
Pues sí, la verdad es que es necesaria esa justificación. Esta es una cuestión que no tiene mucho amparo legal, digamos, pero que ha sido desarrollada por la doctrina y por la jurisprudencia, pues de forma constante, y bueno, pues se sientan una serie de principios que debe respetar la empresa siempre que intente mantenerse dentro del ámbito de la legalidad, o al menos ser amparada por los tribunales, cuando consulte tanto el email como el WhatsApp de un teléfono de empresa que pueda tener un trabajador, ¿no?
¿Y esa justificación tendría que ser la sospecha de algún tipo de delito?
la sospecha de un delito es una de las causas que pueden justificar a la empresa para hacerlo. La verdad es que la jurisprudencia siente unas bases, dice que por un lado debe de existir un indicio razonable de un uso abusivo por parte del trabajador, por lo tanto la empresa tiene que tener esa sospecha. Por otro lado, de forma muy importante, la empresa tiene que tener una política previa, un protocolo, al menos empresarial, sobre este tipo de situaciones, sobre en qué situaciones ella podría entrar a consultar el email de un trabajador, y debe de existir una información, no basta el protocolo, sino que de forma reiterada se ha dicho por la jurisprudencia de que tiene que existir una información casi constante al trabajador de dicha política o de dichos protocolos empresariales. No basta con asumir que el trabajador lo va a conocer porque exista, sino que debe de forma constante dársele al trabajador información sobre dicho protocolo, y de esta manera pues la empresa se salvaguarda un poco en supuestos de utilización o supuestos de intromisión en este email corporativo privado del trabajador.
La empresa, por tanto, tiene derecho a poder analizar, a poder mirar, controlar de alguna manera el ordenador, el teléfono del trabajador, pero ¿el trabajador, Eduardo, se puede negar en algún supuesto?
El trabajador, desde el momento en que es un dispositivo facilitado por la empresa va a tener instrumentos para consultarlo sin necesidad de exigir la autorización al trabajador. Por lo tanto, desde el momento en que la empresa lo informe, la empresa ya puede entrar a consultarlo sin necesidad de esa autorización explícita del trabajador para poder hacerlo. Simplemente la empresa puede marcar sus protocolos dentro del poder de dirección de la empresa. La empresa sí que podría hacerlo, pero debe de informar al trabajador de ello, ¿no? La jurisprudencia, hay una sentencia del año 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que siente una doctrina muy clara sobre esta materia, es la sentencia Barbulescu. Y esta sentencia Barbulescu pues da la razón finalmente a un trabajador frente a su empresa. Es una empresa rumana que contrata a un trabajador rumano para trabajar y que finalmente pues entra a examinar sus correos y lo despide, finalmente consecuencia de información que obtiene en dichos correos. Entonces, finalmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora mismo también se aplica en España, lo que viene a decir es, en primer lugar, hay que valorar cuál es el grado de intromisión del empresario, es decir, hasta cuánto se ha metido en dichos emails. Si se mete en un correo electrónico y filtra, por ejemplo, si hace una búsqueda en el buscador del correo y busca cuestiones específicas, es como debería hacerlo. Si se dedica a abrir indiscriminadamente todos los emails, pues entiende ya que el grado de intromisión ha sido demasiado agresivo, que no es proporcional. Del mismo modo, si ese trabajador está informado y si existe ese protocolo empresarial, si existe una razón legítima de la empresa para monitorizar al trabajador, como es esta sospecha de la que hablábamos previamente, y si se podrían haber utilizado otros medios menos intrusivos, si se podrían haber buscado alternativas a esta consulta de email para poder haber detectado esta conducta del trabajador, ¿no? Siempre se intenta salvaguardar este derecho a la intimidad del trabajador y que sea como un último recurso esta utilización por el empresario de escudriñar, digamos, los mails del trabajador.
Pues Eduardo Armas, profesor universitario de Derecho Laboral de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas dudas. Yo creo que es importante todo lo que nos has contado, Eduardo, nos ha aclarado pues todo lo relacionado con esta noticia que conocíamos, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Gracias por estar con nosotros.
Encantado siempre de colaborar con vosotros. Gracias a vosotros.
Y hoy en Mediodía también hemos hablado de ese nuevo currículum de bachillerato que ha aprobado el Consejo de Ministros y que va a entrar en vigor el próximo mes de septiembre. Son muchas las novedades que incluye. Por ejemplo, los alumnos que terminen primero podrán pasar a segundo con dos materias suspensas. En el caso de los alumnos que terminen segundo de bachillerato, podrán titularse con una asignatura pendiente. Y sobre esto preguntamos a nuestros oyentes. ¿Qué recuerdo tienen de aquella etapa escolar? ¿Cómo les fue, bueno, el bachillerato o lo que fuera en su época? En mi caso era el COU, tercero de BUP y COU, que a ti, Álvaro Sáenz, te sonará una cosa antigua, antigua.
Eso me suena a blanco y negro.
Ay, estos piedra. Jóvenes. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes? Pues habrá, mira, de todo también.
Habrá de todo. Escucha a Marisa de Cádiz, nos enviaba esta nota de voz en el 637-23-0000. Ella tenía mucha facilidad para la historia y para la lengua, pero suspendió las matemáticas y tuvo que repetir en septiembre el grupo de ciencias en la revalida.
No me la pasaron.
tuve que hacer el grupo de matemáticas, o sea, el grupo de ciencias por la asignatura de matemáticas lo tuve que repetir en septiembre del mismo año y en junio del año siguiente. A mí no me la pasaron y me alegro de que no me la pasaran, porque hoy día, ya con 70 años, como me gusta muchísimo culturizarme, pues he estudiado muchísimas cosas.
Bueno, tenemos más oyentes que pasaron muchos problemas precisamente con las matemáticas. Pilar de Castellón nos ha contado que su profesor, bueno, hizo un poco la vista gorda para que pudiera superar el curso y entrar en letras, que era su verdadera vocación.
Y bueno, gracias a eso, por supuesto, escogí letras que se me daban genial. Es más, ni latín, ni griego, ni nada de eso tenía que estudiar, porque con la simple clase me era suficiente. Pero para las matemáticas, nada. O sea que estaré siempre agradecida a ese profesor. Si no, todavía estaba en bachillerato.
Ay, qué mal se pasa cuando se atraganta una asignatura, ¿verdad? Bueno, pues de eso hemos hablado hoy con los oyentes en mediodía. Y de lo que estamos pendientes es de esa comparecencia en el Congreso esta tarde por videoconferencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que van a seguir atentamente los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, yo estoy ya en la casa de Elena y aquí viven desde hace 2 semanas Sana, que es ucraniana, tiene 35 años y dos hijas pequeñas de 5 y 11 años. Con ellas voy a escuchar desde aquí ese discurso de Zelensky y bueno, pues nos darán las impresiones de ese discurso de su presidente ante el Parlamento Español, mientras que Fernando de Aro estará en el Congreso de los Diputados.
En la Cámara Baja, siguiendo atentamente las palabras del presidente ucraniano. Hay muchísima expectación, no te lo pierdas en la tarde, enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esto me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así.
No le falta ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con un montón de superofertas y descuentos en las mejores marcas. El aniversario es nuestro. Las alegrías son para ti. Celébralo en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero, y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con un montón de superofertas y descuentos en las mejores marcas. El aniversario es nuestro. Las alegrías son para ti. Celébralo en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.